Estoy súper emocionado para compartir el día de hoy. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Primera de Reyes. Primera de Reyes, que procede o realmente es el antecedente a Segunda de Reyes. Primera de Reyes, revelación celestial. Primera de Reyes viene después de Segunda de Samuel. Entonces, si te fuiste a Apocalipsis, te pasaste, no está atrás, está más o menos como a una tercera parte entrando la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Ayer tuvimos visión juvenil, todos los campos unidos. Una super noche con Marcos Quiñones, que está en el West. Ahorita, Marcos, pórtate bien. Pero Marcos, estamos orgullosos de ti. Gracias por lo que impartiste a nuestros jóvenes. Sé que va a ser de bendición y dará fruto en sus vidas. Primera de Reyes, capítulo 18. Todos los campus Northeast, les mando saludos. West, desde aquí de Crescent, vamos dando un aplauso a Chihuahua, a todos nuestros campus. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un excelente tiempo. No, es para que sepan, la mitad de nuestra audiencia se encuentra en campus. Entonces, la mitad de Vino Nuevo no está es aquí en Kessel. La otra mitad están en Chihuahua, están en el West, están en Northeast. Entonces, no importa si nos cierran el I-10, la palabra de Dios va a llegar, ¿no? Qué increíble lo que podemos hacer con la tecnología. Y gracias al sabio de Jimmy Hernández. Tal no lo conocen, pero es el que mantiene este lugar vivo. Primera de Reyes 18. Verso 20, vamos a leer bastante, no te pongas demasiado cómodo, pero sí haz un poquito de movimiento ahí en tu silla. Primera de Reyes 18 y verso 20, si no lo encontraste, pedimos que haya esperanza en tu vida. Dice: Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas, y Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor Dios, deben seguirlo, pero si es Baal, síguenlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas, el único profeta del Señor, y en cambio Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos dos bueyes, que escojan ellos uno y los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Y entonces invocarán ellos, los profetas de Baal, el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el que responda entre Baal y Dios, el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías, con todo el pueblo en el monte Carmelo y todos los profetas de Baal, les dijo a los profetas, les dijo: Ya que ustedes son tantos, 450, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego en el nombre de su Dios, Dios minúsculo, pero no prendan fuego. Y los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, y mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Y al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Aquí es donde nos da, justifica el burlarnos de nuestros amigos, porque Elías lo hizo. No se crean. Griten más fuerte, les decía. Sugiero que seguro que es un Dios, le dijo, pero tal vez está meditando. O está ocupado o de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Entonces comenzaron los profetas de Baal a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaban con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con sus espantosas algarabías. hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Pudiéramos predicar sobre verso 29 el día de hoy. Pero entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó y luego recogió 12 piedras, una para cada una de las tribus descendientes de Jacob, a quien el Señor le había puesto nombre Israel, y con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo: vuelvan a hacerlo, llenar los cántaros y vaciar el agua, y háganlo una vez más. Y les ordenó para tercera vez vaciar los cántaros, y el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Y a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a, que ellos conviertan a ti su corazón. Y en ese momento, en ese instante, cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Vamos a Lucas capítulo 3. Yo hice trampa y aparté el lugar, lo puedes ver en las pantallas. Lucas capítulo 3, verso 15, y dice lo siguiente: dice, y la gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Dios, te damos gracias porque sabemos que tú harás grandes cosas en medio de nosotros, en Vino Nuevo, en cada campus y en Chihuahua. Señor, pedimos que hoy nos abres nuestras mentes para escuchar tu palabra, que nuestra fe aumente en escuchar tu palabra. Y cuando nuestra fe aumente, más de solo aumentar, que podamos ser hacedores de tu palabra, Dios, saliendo de estos lugares para ir a nuestra ciudad, a nuestra casa y cambiar nuestra casa, para ir a nuestro trabajo y cambiar el entorno de nuestro trabajo, para ir a nuestras ciudades y cambiar el rostro de nuestra ciudad. Te pedimos, Dios, que nos hables el día de hoy en el nombre de Jesús. Y todos los campos dijeron: amén, amén. Lucas 3 nos dice que la gente estaba con una expectativa. Lo interesante de esto, de que la gente está con expectativa, es que entre la última palabra del libro de Malaquías, brincándonos hasta los evangelios, hay lo que se conoce como los 400 años de silencio. En 400 años no se había escuchado la palabra de un profeta que hablara sobre el pueblo de Israel. De hecho, en este tiempo el pueblo de Israel son cautivos bajo otros imperios y otros reinados, no son libres, pero 400 años han pasado sin escuchar a Dios, y sin embargo hay una expectativa de que algo está por venir, que algo está por suceder, que el Mesías vendrá sobre la tierra. hay rumores de qué sucederá y qué puede pasar y qué es lo que Dios hará entre ellos. Tal vez ahora es el día, tal vez este es el niño, tal vez esta es la persona. Hay una expectativa y quiero animarte, Vino Nuevo, en cada uno de nuestros campus y aquí en Kessler. Tú y yo necesitamos tener una expectativa de qué es lo que Dios puede hacer en tu vida el día de hoy. ¿Alguien está conmigo? Vamos, ¿alguien está conmigo? Que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, para cambiar el entorno de nuestra familia. Y nuestra actitud como congregación, nuestra actitud como individuo, debe de ser que yo vengo a la casa de Jehová esperando que Él me dará buenas noticias, que Él tiene planes para mí, planes de bienestar, no de mal, no de enfermedad, no de deshacerme, no de destruirme, pero para construirme, para levantarme, planes de bien, planes de bienestar, que Cristo está a mi lado. Entonces cuando vengo a la casa de Dios, vengo con una expectativa que tal vez hoy, en este día, hoy el 6 de mayo, Dios puede hacer algo en mi vida. ¿Cuántos están conmigo? Que el día de hoy, a ver, jóvenes, se ven un poco dormidos. El 6 de mayo, hoy, expectativa de que Dios puede hacer algo. ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el día que Dios hace algo en tu vida, que te cambie tu corazón y tu matrimonio empieza a cambiar? ¿Será este el momento en cual hay una idea que entra en tu mente que Dios te ha puesto para cambiar el entorno y la dirección de tu empresa? ¿Será el día de hoy que Dios hace algo en ti? Una expectativa, esperando la promesa de Dios sobre tu vida, sobre mi vida continuamente. La expectativa debe de revelarse en la adoración. Tú y yo no venimos solo para escuchar a Dani y Gloria y el equipo increíble de alabanza cantar aquí en Kessler o Jairo en el Northeast o Nato allá en Chihuahua. No nos juntamos solo para disfrutar sus talentos. Nos debemos de estar juntando con la expectativa que hoy será el día, será hoy el día que la gloria de Dios descienda sobre nosotros, donde vemos enfermos ser sanos, donde vemos cánceres desaparecer, donde vemos operaciones que se tenían que hacer ser determinadas porque Dios ha hecho un milagro. Será hoy el día que tu hijo es salvo, será hoy el día que tu amigo conoce a Cristo, será hoy el día que Dios prospera tu vida, será este día, este momento, podrá ser hoy cuando Dios hace algo entre nosotros. Que nuestra adoración venga con expectativa. Podrá ser hoy. Debemos de dar esperando la promesa de Dios. Dice, no, nos reta a creer la promesa de Dios, que Dios es fiel a su palabra. Damos con expectativa, oramos con expectativa que Dios hará milagros entre nosotros. Será hoy el día que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros como en los días antiguos. Y su Espíritu Santo, Jesús dijo en Hechos capítulo 1, les dice a sus discípulos: y esperen, una expectativa les está preparando. Esperen cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán llenos de poder. Serán llenos de poder. En otras palabras, que tú serás llenado con un poder extra del cielo para poder vencer los obstáculos de la vida. Será hoy el día que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Será hoy el día que los jóvenes reciben un denuedo para creer en Dios por las cosas imposibles que todavía no hemos visto. Será hoy el día que los ancianos tienen visiones. Será hoy el día, será hoy el día donde hay expectativa en nosotros mucho más allá de lo que podemos imaginar. Será hoy ese día. Será hoy ese día, o simplemente nos vamos a quedar sentados ahí en nuestro lugar disfrutando otro domingo. Iglesia, tú y yo no venimos para perder el tiempo. Venimos para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy, este día, este momento. Que cambie mi vida, que cambie mi dirección, que cambie mi entorno. El Espíritu Santo sobre nosotros. Jeremías nos profetizó la palabra de Dios. Dice: porque sé los planes que tengo acerca de ti. Dios tiene planes acerca de ti. No es que seas el número uno en tu liga fantasía de la NFL, porque al cabo tu equipo le fue mal en el draft y van a ganar los Steelers. No es que simplemente logres bajar 5 kilos, aunque no me agüito. No es el que tengas un carro más bonito. La palabra dice que Él sabe los planes que tiene para ti. Tiene pensamientos de ti, Dios piensa en ti. Y yo tengo una expectativa: Dios, tú tienes planes para mí. ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Nos dice la Escritura que no son para mal, son para el bien, son para darnos futuro y una esperanza. Entonces yo entro a la casa de Dios con una esperanza de lo que está por venir, porque Dios está pensando para mí, Dios está planeando para mí, su mano puede obrar a través de mí. Debe haber una esperanza y una expectativa de qué hará Dios ahí donde estás sentado en este momento. ¿Qué hará Dios en este momento? El problema que muchos tenemos es que estamos abrazando nuestro pasado y nuestras manos están demasiado ocupadas para agarrar nuestro futuro. Para algunos de ustedes el pasado tiene un nombre. O es que ella, o es que él, o es que esa carrera, es que ese año en nuestro matrimonio, o es que ese año en el negocio. Yo recuerdo los días de antier y cómo era para nosotros. Y sigues besando tu pasado, despreciando que Dios tiene un futuro completo para ti. Si simplemente soltaras el día de ayer para enfrentar el día de hoy que Dios tiene para ti. No podemos abrazar el pasado esperando ver el futuro. No podemos estar besándonos con el pasado esperando ver lo que Dios hará en nuestro futuro. Todavía en tu matrimonio te estás peleando por cosas que sucedieron hace un año. ¿Cuándo lo vas a perdonar? Curiosamente en Neonight el viernes en Northeast entró una señora de repente. Y al final su marido se había muerto hace 4 años. No va vino nuevo. Se había muerto hace 4 años y hoy ya está desesperada y enojada y me empieza a contar y me empieza a hablar el enojo que tiene hacia su marido. El mismo enojo está desenvolviendo su futuro que ella pudiera tener y vivir, porque sigue abrazando la idea de lo que su marido le pudiera haber dado si no se hubiera muerto. Al extremo que suena eso, muchos de nosotros abrazamos: no, pues cuando yo era joven. Pareces el tío raro en Napoleon Dynamite. Todavía tiene las vísperas sueños de que es un gran jugador de fútbol americano porque en la prepa hizo algo. Grow up. Ya madura. Deja tu pasado en el pasado. Deja tu pasado en el pasado. Las cosas pasadas pasaron, pasaron. Pero las promesas de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu escuela, sobre tu trabajo. Todos los días abraza tu futuro. Abraza tu futuro porque Dios tiene algo para ti en el futuro. Deja de pintar el cuadro de tu vida manchándola con las imágenes del pasado. Un poco duro, ¿no? Mastícalo hasta que lo puedes tragar. Si abrazamos nuestro pasado, nunca veremos las cosas que Dios tenía para nosotros. La Escritura nos dice: hiere al pastor y serán dispersidas las ovejas. Hiere al pastor. El Satanás sabe: no tengo que agarrar el más débil, solo tengo que agarrar la cabeza. Y cuando agarro la cabeza, todos salen corriendo. Entonces vemos la palabra pastor y pensamos: hey, pues está hablando de Cris. No, te está hablando a ti, papá. Te está hablando a ti, mamá soltera. Te está hablando a ti que eres la cabeza de la casa. Te está hablando a ti. Dice que el diablo viene para matar y hurtar y destruir el plan y el propósito de Dios que hay sobre ti. Y si te puede frustrar pensando: no, es que así son todos los hombres. No, así no son todos los hombres. Así fue el hombre con el que te casaste. Y perdón que sucedió de esa manera, pero no son todos los hombres así. Tuviste una mala experiencia y ahora queremos por una mala experiencia empezar a pintar el cuadro de cómo son toda la humanidad debido a lo que habíamos vivido. Pero tenemos que dejar eso al lado y creer en las promesas que Dios tiene para nuestra vida, para nosotros, las cosas que Dios puede hacer en mí y a través de mí, las cosas que Dios tiene para nosotros, las cosas que Dios ha prometido para nosotros como cabeza de hogar, como líder en la casa. Toma tu autoridad y decir: este día es el día que ha hecho Jehová, yo me gozaré en él. Tomo yo la pauta aquí en decir que yo en mi casa serviremos a Jehová, que Dios tiene planes para nosotros y vamos a sobresalir. Dios está con nosotros, no está en contra nuestra. Dios está en nuestro favor. Dios nos llevará, Dios nos guiará. Pero tus quejas, agárrate el pasado. El pueblo de Israel tiene 3 días que acaban de ver el mar ser separado en dos. Y todavía están hablando de qué tan bonitas son las aguas de Egipto. Suelta tu pasado, no sea que des vueltas por 40 años antes de ver la tierra prometida. Suelta tu pasado. Ya pasó, sucedió, no lo puedes cambiar. Yo no lo puedo cambiar, pero lo que sí puedo esperar es lo que Dios tiene para mí el día de hoy. Y esperar, tener una expectativa de que este día he venido para ser libre. Este día he venido para recibir de Dios. Este día he venido para escuchar la voz de Dios. Este día he venido para ver un milagro en mi vida, en mi familia, en este momento, en este día. Ahora donde yo esté, en Chihuahua, en Northeast, en West o aquí en Kessel, vengo a ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. ¿Cuántos están conmigo? Venimos a ver a Dios. En Israel había una sequía por 3 años y medio. El mismo profeta Elías lo había declarado y dice la escritura que no caía una gota del cielo ni la brisa durante las mañanas. La tierra era árida, era seca. Y había una escasez sobre la tierra. Y en ese momento dicen: junten todos los profetas, los de Dios y también los de Baal. Suben al monte Carmelo y llegan hasta arriba. Todo el pueblo de Israel viene y Elías los reta: decidan hoy quién será tu Dios. ¿Será tus sistemas fracasados? ¿Será tu pasado? ¿Será las cosas que antes intentaste hacer pero ahora no funcionaron? ¿Serán esas cosas? ¿O decides escoger a Dios, el Dios de Israel? Es más, te la hago fácil, hagamos una competencia. Les dice: junten las piedras para hacer un altar, la madera, y juntan 2 bueyes. Traigan 2 bueyes, uno para ellos y uno para mí. Los dejo a ellos hasta escoger el buey que ellos quieren. Entonces se dividen las cosas, los profetas, los 450 profetas de Baal enfrentan al único profeta de Dios que hay sobre la tierra. El único, eso es un sermón en sí solo, solo requiere uno, solo requiere a un hombre que diga: mi familia va a cambiar. Solo requiere a un joven que dice: mi escuela va a cambiar. Solo requiere una mujer que dice: este es el día que yo tomo la autoridad que Dios me ha dado sobre mis hijos. Solo requiere una persona. Podrán ser 450 en contra de ti. Solo requiere una persona que crea en Dios. Solo requiere uno, no requiere 10, no requiere 20, no requiere 5,000. Solo uno, solo uno. Y no importa el estado, la ciudad, el lugar, en territorio del enemigo, solo requiere uno. Y nos dice la escritura que en ese momento les dice a los profetas de Baal que ellos preparen entonces su sacrificio. Y lo que hacen es que juntan sus piedras, descuartizan el animal, lo acuestan encima de la leña y empiezan entonces a pedir que el Dios verdadero mandara fuego del cielo y encendiera el sacrificio. Y así iban a saber quién era el Dios verdadero. y empiezan ellos a gritar, a hacer escándalo, a empezar a hacer más ruido, tratando de echar porras a su Dios. Elías se empieza a burlar de ellos. Le dicen: hey, ¿qué onda? ¿Dónde está tu Dios? Una traducción, una de las traducciones al original realmente está diciendo: Elías, ¿qué pasó? ¿Está tu Dios sentado en el trono? El trono, ya no voy a hacer más ilustraciones que eso, dejo que tu mente te alcance. Pero sentado en el trono, tendrás que ir por él, tienes que llamarle, despiértalo, está dormido tu Dios. Y ellos gritan, gritan, dice que empezaron ellos a cortarse. Quedan bañados, la palabra dice, quedan bañados en sangre. Porque sus intentos llegan a ser absolutamente nada. Y por fin llega la hora que el profeta prepara. Dice que tomó 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel, que restauró el altar, que preparó el animal. Y luego dice que escarbaron una zanja alrededor del sacrificio, y que pide el agua. Traen agua, echan agua, y si tráeme más agua, van por más agua, echan más agua, tráeme agua de nuevo, y le llenan con más agua al punto donde ya está lleno la zanja. Y luego se pone a orar el profeta. Si algo esta mañana sentí Dios hablándome, es cuando el profeta habla, es porque el profeta sabe que va a suceder. Y algunos de ustedes en sus casas se tienen que empezar a profetizar. Profetiza sobre tu escuela, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu marido, profetiza sobre tu esposa. Empieza a declarar con una certeza de que sabes que sucederá. Y el profeta empieza a orar, y Dios, que todos ellos puedan ver, que todos ellos puedan ver que tú eres el Dios verdadero. Y la escritura dice que cayó fuego del cielo, consumió, y eso es donde no me cabe. El animal, eso lo comprendo. La madera, lo comprendo. Pero las piedras, dice que lo consumió, las piedras. Y luego de eso, la escritura nos dice que Dios lambió el agua. Dios lambió el agua. Porque el sacrificio ese día no era un animal, no era madera, no era piedras. De eso abundaban muchas. Pero el sacrificio ese día era el agua, porque hacía una falta. No había agua, necesitaban agua. Era agua que pudieran usar para regar tal vez un jardín, o tal vez para darle de comer a un animal o un bebé recién nacido. No había agua, pero el profeta reconoció el sacrificio y la expectativa de que si yo hago algo tan loco como esto, Dios vendrá del cielo para lamber el sacrificio que le estoy entregando. Y será alguien tan audaz para creerle a Dios: Dios, hemos preparado 4 casas para que moraras aquí, Dios, que tú vinieras sobre la tierra y lambieres el sacrificio que te entregamos de adoración y de alabanza ante ti. Una expectativa de lo que viene. Si sigues leyendo, el profeta Elías va y se esconde dentro del mismo monte Caramelo, después de que han matado a todos los 450 profetas de Baal falsos. Y luego le dice a su siervo: ve a ver qué ves afuera. Y el siervo sale del monte, de la cueva, me imagino, va corriendo, se asoma y no ve nada. Y regresa de nuevo: siervo, no hay nada, profeta. Ve otra vez. Y de nuevo sale corriendo el siervo del profeta, sale corriendo, llega, no ve nada en el cielo. Y regresa de nuevo y dice: profeta, no hay nada en el cielo. Y otra vez sale corriendo, le dice: ve otra vez, sale corriendo, regresa, no hay nada. 7 veces no ve nada el profeta, pero regresa y le dice: profeta, ahora he visto una nube el tamaño de una mano. So, Solo necesitas un poco de fe. Un poco de fe. El profeta le dice: ve, diles a los de Israel que bajen la montaña y que se preparen porque vienen lluvias. La escritura dice que de esa mano, esa nube tamaño de mano, se convirtió en una nube inmensa y empezó a llover sobre el pueblo de Israel. Y que tú y yo teniendo una expectativa de que tal vez no veo mucho, tal vez sí me acompañó a la iglesia este domingo, tal vez sí vino conmigo, tal vez era una nube tamaño mano, pero si es eso, Dios puede hacer algo más grande. Tal vez solo fue algo pequeño, una señal pequeña, pero si fue eso, Dios puede traer sus lluvias sobre nuestro matrimonio. Tal vez fue algo pequeño en tu trabajo, algo del tamaño de una nube pequeña, pero si es eso y tienes fe y una expectativa de lo que Dios puede hacer, puedes cambiar el entorno de tu ciudad, puedes cambiar el entorno de tu familia, puedes cambiar el entorno de tu campus, ahí donde estás, porque hay una expectativa de lo que está por venir. Está por venir. Iglesia, quiero animarte que tú y yo cambiemos nuestra actitud hacia estos lugares. No es simplemente el checklist de domingo, el qué hacer en este momento, el qué tengo que cumplir o qué me hace sentir bien. Es el esperar que este domingo, será este domingo, será este día, será este momento cuando Dios hace algo entre nosotros. Será este día, tal vez llegaste peleado y enojado con tu esposa. Mugre diablo se mete ahí al último minuto, justo antes de ir a la iglesia. Y llegas, sientes a ese lugar. Pero si tienes una expectativa, Dios, tú puedes restaurar mi matrimonio, puedes salvar a mis hijos, puedes rescatar a mis profesores, puedes cambiar el entorno de nuestra universidad, puedes cambiar el entorno de nuestra escuela, puedes cambiar el entorno de mi familia, porque hay una expectativa que dice: si Dios lo hace, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Ya terminaron los 400 años de silencio. Ya terminaron los 400 años de silencio. Ahora viene el Mesías. Ahora viene el Mesías. Y Él entrará a nuestra casa. Y Él despertará lo que nosotros nunca pudimos ver. Pero ahora nos toca vivirlo. Y es experimentar la salvación de su gloria. Yo tuve la fortuna como adolescente ver un recuadro pequeño de avivamiento. Me tocó ver señales, milagros, prodigios, cánceres desaparecer, 11 muertos, 3 por un médico confirmado, resucitar. Narcotraficantes entregar su vida a Cristo, salvaciones. El altar nunca había espacio suficiente para la gente que venía a entregar su vida a Cristo. Me tocó ver tantas cosas, pastores y líderes nacer en diferentes movimientos de jóvenes, de adolescentes, de niños. En esta ventana de tiempo. Y una persona de vez en cuando llegan y amablemente nos dicen: ¿cómo extrañamos esos días? Estoy de acuerdo contigo. Los extrañamos como no tienes idea. Pero si yo vivo en el pasado, creyendo que Dios hará igual otra vez, idénticamente, justo como fue en aquel tiempo bajo mi abuelo, me pierdo de la posibilidad de lo que podrá hacer Dios en mí. ¿Qué podrá hacer Dios ahora en 2018? ¿Será este el día? ¿Será este el lugar? ¿Será ahora en este momento donde las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros y donde en vez de hacer nomás uno de 52 diferentes domingos que haremos en el año, se convierte en este domingo, en este día? ¿Será hoy el día que tal vez viniste esperando algo diferente o simplemente pasar un tiempo con tu familia? ¿Será hoy el día donde Dios cambia tu terquedad, tu orgullo, tu maldad y te hace un hombre nuevo? ¿Será hoy el día tal vez donde pensaste que venías por un motivo, pero Dios hace algo diferente, porque tenemos una expectativa de lo que Dios puede hacer en nosotros, en este lugar. Papi, ponte sobre tus pies. Todos los campus, pónganse sobre sus pies. Será hoy ese día. Será hoy este momento. Donde literalmente no regresamos a casa igual. Donde ayer tal vez te portaste como un patán y orgulloso manipulador en tu casa con tu esposa, tratando de usar lo que tú llamas músculo. Pero hoy Dios te hace manso y humilde. Te cambia tu corazón. ¿Será hoy ese día que entraste esperando a Dios? ¿Tenías una expectativa de que Dios tenga cáncer? ¿Qué podrás hacer, Dios, por mí? Y solo extendieres tu mano lo suficiente para tocar su manto. Una expectativa de qué puede suceder en este día. Si fueras tan loco en decir: Dios, yo doy mi sacrificio, pongo mi vida sobre el altar, que consumas el sacrificio de mi vida, Dios, para que tú puedas hacer algo en esta generación. Pongo al lado mis deseos de ganar dinero, de prosperar y de ser un empresario, para entregar mi vida por el evangelio. Será hoy ese día. Será hoy el día que tus hijos te has pedido: Dios, haz algo. Será hoy ese día. Señor Jesús, te pido que te muevas a través de cada uno de nuestros lugares. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Dios, llenándonos según la expectativa que tenemos de ti. Dios, unos vienen esperando, Dios, ser llenos de ti, llénalos. Unos vienen, Dios, pidiendo señal de algo por venir, Dios, yo pido que hables a su vida. Otros vienen esperando un milagro, Padre Santo, tú que eres soberano y sobre todas las cosas, obra en este día. En este día.